Las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Camilo Villarino, el nuevo jefe de la Casa del Rey, destaca por su profesionalidad, su sentido de Estado y su discreción, Guillermo Vila.
De ahí que haya sido el único en la historia capaz de ser el responsable del equipo de hasta 4 ministros de 2 partidos diferentes. Expertos en Casa Real consideran que Villarino cumple a la perfección los requisitos para ocupar este puesto en sustitución de Jaime Alfonsín. Álvaro Sáez.
Alfonsín, que ha estado casi 3 décadas acompañando al rey Felipe, primero como príncipe de Asturias y después como monarca. En el fin de semana con Cristina, el periodista experto en la Casa Real, Fernando Rayón, asegura que el papel que ha desempeñado a lo largo de estos años ha sido fundamental para construir la imagen actual de Felipe VI.
Creo que parte del éxito de Felipe VI como rey durante todos estos años, de haber estado en su sitio, de haber cumplido con su papel de monarca y soberano, la culpa la tiene Jaime Alfonsín. Por eso me parece muy bien que siga como asesor, porque lo ha hecho magnífico.
El relevo se producirá entrado el mes de febrero. Villarino dejará así su cargo como jefe de gabinete de Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea.
Y seguimos pendientes de las consecuencias económicas de la guerra de Gaza, los ataques de rebeldes hutíes desde Yemen a buques mercantes como respuesta a la ofensiva israelí está condicionando los viajes de las navieras. Una crisis que de momento no se está notando en la economía de los hogares. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana Raymond Torres, que es director de coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Si se mantuviera esa tensión, ¿no?, en el Mar Rojo, pero si además se extendiera, pues claro, el escenario sería muy distinto, ¿no?, y lo notaríamos en el bolsillo, por supuesto. Además, teniendo en cuenta que los hogares han sufrido una pérdida de poder adquisitivo, pero han ido tirando del ahorro aquellos que disponían de ese colchón y han de esta forma podido mantener el consumo, pero ya esa bolsa de ahorro pues ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces ya será mucho más, el impacto sería mucho más duro.
Y esta madrugada en Gandía, una niña de tan solo 5 años ha muerto durante el incendio de su casa. Más detalles, Ana Huertas.
Sí, en el incendio han resultado heridas otras 9 personas, entre ellas 4 menores de edad. Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han conseguido extinguir el fuego que ha afectado principalmente al dormitorio en el que los efectivos han localizado el cuerpo de la niña de 5 años. El servicio médico ha tenido que atender además a los 5 adultos por inhalación de humo, quemaduras, traumatismos y ataques de ansiedad, y a otros 4 menores, uno de 8 años por inhalación de humo y a un bebé de 22 meses por quemaduras. Los otros 2 menores han sufrido traumatismos. Todos han sido trasladados al Hospital San Francés de Borja de Gandía y no ha trascendido por ahora el origen del fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz se mantiene como el único español en el Abierto de Australia. Alex Salguero.
El murciano se va a medir en octavos de final al serbio Kecmanovic tras derrotar en tercera ronda al chino San Ángel García.
En apenas una hora y arrasando al chino Zhang, que se ha acabado retirando por lesión, Carlos Alcaraz se ha metido en octavos de final del Australian Open. 6-1, 6-1 y 1-0, y va a jugar el próximo lunes ante el serbio Miomir Kecmanovic. Es el tenista más joven de toda la historia, superando a Bjorn Borg en clasificarse para 7 octavos de final consecutivos de Grand Slam. ¿Qué nota se da? Un 7, un 8 en todo, en lo tenístico y en lo físico.
Yo creo que me pongo la misma nota, tanto físico como tenístico. Me estoy encontrando muy bien moviéndome, aguantando los partidos y luego yo creo que estoy tocando la bola bastante bien, ¿no? Pero espero que siga avanzando para el 10 que queda, exactamente.
En fútbol, 4 partidos este sábado de la 21ª jornada. A las 2, Rayo Las Palmas. A las 4 y cuarto, Villarreal Mallorca. A las 6 y media, Valencia Athletic. A las 9, Celta Real Sociedad. Ayer se jugó el Alavés 1, Cádiz 0. Sergio, técnico de los andaluces, podría ser cesado en los próximos días. A las 4 y cuarto se va a jugar el Zaragoza Andorra de segunda, que anoche tuvo que suspenderse por la nieve en la Romareda. Y en ciclismo, hoy arranca la temporada en nuestro país. Lo hace con la disputa de la Clásica de la Comunidad Valenciana.
A esta hora en COPE sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos escuchamos dentro de una hora para las noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa
o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervish tourneur che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali.
Che stava yo pensando que tenía que oír alguna vez esta canción un poco más allá, porque es un hit la cita con Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estamos?
Pues el
la verdad es que es muy bonita, ¿eh?
Es bonita, esa, que sí, y además es peculiar esta mezcla de Ara Malikian y Franco Battiato, que ha hecho mucho frío, que va a seguir haciendo frío y que es lo normal.
Pues sí, es lo normal, pero sí que vamos a decir que estos días de frío, ayer tuvimos esa entrada de la borrasca que ha dejado mucha nieve, esa borrasca Juan, nieve, frío, lluvia, esta noche ha sido realmente una noche heladora en muchas partes del centro, de la meseta norte, del sector también de la cordillera ibérica. Soria, digamos, ha marcado las temperaturas mínimas de toda España, Guadalajara, pero también por encima por debajo de menos 10, ¿no? León estaba viendo datos también por debajo de menos 8. Bueno, la verdad es que una madrugada, esta pasada madrugada muy fría, ¿no? Pero tú decías frío, sí, pero vamos a anunciar que va a ser un frío muy momentáneo, Cristina, muy poco va a durar. A partir del martes vamos a tener otro cambio, podríamos decir un poquito de nuevo radical del tiempo, hacia las condiciones totalmente contrarias, ¿no? Por tanto, estamos en unas semanas, Cristina, estas de enero del 24, con un vaivén de temperaturas, una subida y bajada, de golpe en, bueno, pues 2-3 días de frío un poquito más intenso, pero generalmente pues estamos teniendo temperaturas muy agradables, por encima de lo que sería normal para un mes de enero, y bueno, después de, ahora lo comentaremos, de este fin de semana y hasta el martes próximo, volvemos de nuevo a unas condiciones, ya digo, un poquito anómalas, porque vuelve una masa de aire cálida y recuperaremos todo lo que hemos perdido en las últimas horas de temperatura, lo vamos a recuperar de aquí a final de la próxima semana.
Madre mía, o sea que sí. Se confirma que Cataluña entra en fase de sequía el 1 de febrero, sí o
pues,
sí.
Pues mira, sí, porque es verdad que estas borrascas que entran, como decimos, del oeste, dejan poca lluvia en el Mediterráneo. Es verdad que ha llovido, pero y por lo menos se ha visto el agua, ¿no?, en las calles, pero poca cantidad, ¿no? Y sí que es verdad que se arrastran unas condiciones ya difíciles allí en Cataluña, que no pueden ser sufragadas, ¿no?, con este tipo de situaciones de 2-3 días de lluvia. Y seguramente, claro, tendrán que declarar medidas más contundentes, ¿no?, para el ahorro de agua, porque la situación es delicada, ¿no? En Andalucía y Cataluña se va extendiendo hacia las cuencas del Júcar y Segura. Bueno, pues es lo que tiene, a veces lo hemos comentado, la sequía, ¿no? No es una sequía uniforme, es verdad que el oeste, centro, norte peninsular pues ha mejorado mucho la situación con estas lluvias, ¿no?, de otoño y de comienzo de invierno, pero es que no ha llovido apenas nada en el sur, en el este, en el noreste peninsular, y eso, bueno, pues se va notando, ¿no?, en las reservas que van siendo o no suben o van siendo menores, ¿no? Por tanto, en un momento en que deberían subir, ¿no? Venimos de un otoño muy seco en todo el litoral mediterráneo, un invierno que ya estamos viendo que sí, deja precipitaciones, es verdad que deja nieve en la montaña y eso es una reserva para los próximos meses, pero no la cantidad que se necesitaría, ¿no?
Uh-huh. ¿Y para este domingo sigue el frío?
Sí, sigue el frío. Mira, esta próxima madrugada de sábado a domingo va a ser de nuevo una madrugada fría. Se ha ido la parte inestable de esta situación, la de la borrasca con las nubosidades, las lluvias, las nieves. esperar a que da el residuo de la masa de aire fría, que al menos va a estar sobre nosotros hasta el lunes, de forma importante. A partir del martes ya se irá replegando, y por tanto, lo que nos queda de fin de semana, esta tarde, noche del sábado, la jornada de mañana domingo, va a ser una jornada fría en el centro peninsular, en el norte, en las zonas de montaña, algo más templada, porque a partir de las próximas horas ya vamos a empezar a ver el sol en el sur peninsular, en la parte mediterránea, pero sí, en general las temperaturas las hemos notado frías, han bajado entre 8 y 10 grados respecto a lo que en algunas zonas del sur y mediterráneo se registraban el pasado miércoles o jueves, que han sido pues días también anómalos, ¿no? De un viento de poniente que ha hecho subir las temperaturas en Valencia, por ejemplo, por encima de 23, 24 grados. Bueno, pues se ha notado ese descenso. Noche heladora está próxima del sábado al domingo, lo será también la del domingo al lunes, pero ya digo, a partir del martes, Cristina, cambia de nuevo la situación, entrará una masa de aire subtropical, el anticiclón se apodera de nuevo del panorama meteorológico, y bueno, pues desde las temperaturas de hoy sábado hasta las del sábado que viene habremos ganado 10 grados, ¿no? Por tanto, bueno, pues de nuevo sí, esto es un vaivén no muy
recomendable, porque luego no dicen que estamos locos los españoles, pero claro, ¿cómo vamos a estar? 10 para arriba, 10 para abajo, continuamente, y con estos cambios tan radicales. Pues es Jorge Olcina, así que yo le deseo a nuestro jefe de climatología una muy feliz semana.
Pues igualmente, para todos, buen fin de semana, buena semana para todos. Cristina, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Pues es el suceso que está en boca de todos. Tres hermanos que han aparecido muertos con signos de violencia en su casa de Morata de Tajuña, un pueblecito de Madrid. Para hablarnos de estos y otros sucesos policíacos está Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y también ahí, como neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí atentos a escuchar a Nacho, a ver qué nos cuenta.
Tremenda.
¿Cómo lo cuenta?
Tremenda
Estamos
historia.
Estamos todos consternados con esta noticia, ¿verdad?
Bueno, y verdaderamente perplejos por la estafa amorosa, ¿no?
Bueno, espérate que esté la estafa amorosa detrás del móvil del crimen, ¿eh? Quiero decir que una cualquier persona tiene su contexto, y no siempre todo el contexto tiene que ver con su muerte, en este caso. Es lo que está investigando la Guardia Civil. A ver, de repente hallan tres cadáveres apilados, con signos de violencia. En principio han muerto a golpes, luego han intentado prender fuego a los cuerpos y a la casa. El fuego no sale bien, para eliminar pruebas. Y esta semana encuentran los cadáveres. Llevaban fallecidos, calculan, desde después del 15 de diciembre, en torno al 16, 17, 18. Y digo que calculan esa fecha los médicos forenses, y aparte tienen referencia de que el día 15 de diciembre las víctimas acudieron a una farmacia a recoger la medicación que tomaban, con lo cual tienen una prueba de vida en ese día en la farmacia por parte de un testigo. Son dos mujeres y un hombre con discapacidad, las que vivían en la casa, dos hermanas y un varón. Cuando llega la Guardia Civil a empezar a rascar allí, se encuentra que el pueblo les cuenta que estas mujeres, una de ellas, Amalia, se había enamorado de un militar en Afganistán, y que no lo conocía de nada, no le había visto la cara nunca, pero lo había conocido por Facebook, y a través de Facebook se había enamorado de él. Y este hombre, a través de Facebook, le había ido pidiendo dinero. Uno de los mensajes iniciales que recibió Amalia a través de Facebook, que son los habituales de los estafadores, es de este tipo. Por ejemplo, Cristina: hola, feliz año nuevo, estuve un rato mirando tu página, mirando lo hermosa que eres. Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó. Me gustaría tenerte como amiga. Tengo muchas ganas de saber más acerca de ese hermoso ángel con el que estoy bendecido. Intenté agregarte, pero no funcionó. Si no te importa, quiero que me agregues como amigo. Entonces, a partir de ahí, pues después de estas palabras seductoras, ahora hablamos de las víctimas potenciales y de su perfil, Gaona. Ella aceptó y ellos empezaron a pedirle dinero.
¿Edad de nuestra querida Amelia o Amalia? No sé si es una cosa u otra.
Pues mira, ahí me pillas, pero calculo que está entre los 60 y algo.
Sí, creo que incluso, bueno, frisando los 70, sí.
Así que la cuestión es que le van pidiendo dinero y parece ser que ella tiene un piso en Madrid, en la zona de Ciudad Lineal, lo vende para mandarle dinero. Al principio era de 3.000 en 3.000, pero hay transferencias de 30.000 euros. Y claro, la hermana se enamora del amigo del militar de afgano, es decir, es un militar con una hermana y el amigo del militar con la otra hermana. Les mandan tanto dinero, venden todo lo que tienen, que al final no les queda nada. Entonces se dedican a ir por el pueblo pidiendo dinero al cura, al alcalde, al vecino. Vamos, los vecinos las huían, porque cada vez que veían a uno le pedían dinero. Entonces, eran la lepra dentro del pueblo, porque no paraban de pedir dinero. Con lo cual, al final, para tener dinero, dejaron de ir a misa. Decían los vecinos que eran tan coquetas que les gustaba ir bien pintadas y bien maquilladas a misa, pero como no tenían dinero para ir a la peluquería, dejaron de ir a misa. Y tuvieron que alquilar una habitación a un pakistaní. Un pakistaní de aspecto rudo, por decirlo de alguna manera. Y este pakistaní, el pasado verano, estamos en enero, el pasado verano, mes de julio-agosto, tuvo una discusión con las hermanas, parece ser que hubo un bofetón y después un martillazo en la cabeza. Las hermanas salieron a la calle gritando ayuda, y se llamó a la Guardia Civil y a la policía local y detuvieron a este hombre, que ingresó en prisión por tentativa de homicidio. Por lo que me cuentan, este hombre ha estado en prisión provisional un tiempo y ha salido de prisión provisional en los días previos a los que calculan que se cometió los tres crímenes. Entonces,
Que es sospechoso.
Y hay una hipótesis de trabajo, y es que estas mujeres, en su desesperación por satisfacer el amor de sus amantes falsos, militares afganos.
Bueno, afganos norteamericanos de los Estados Unidos.
Sí, en Afganistán, perdón, sí, me refería a
Afganistán. Porque es que eso hace mucho más atractivo el perfil.
Sin ninguna duda. Uno de ellos de nombre Edward. Bueno, la cuestión es que en su necesidad de hacerles felices, pues hay una hipótesis que parece ser que puede apuntar al hecho de que le pudiesen haber robado algo a su inquilino, este se hubiese enfadado, no se lo hubiesen querido devolver y les hubiese golpeado con el martillo. La pregunta es, ¿volvió para reclamar la deuda? ¿No volvió? ¿Es inocente? ¿No? Bueno, es una línea de investigación. De todas maneras, sí me gustaría que Gaona nos perfilase qué tipo de mujeres están cayendo en las redes de que son bastantes, ¿eh?
Sí,
son bastantes.
Sí, no hay semana que la policía no reciba denuncias. Por eso alertamos a nuestros oyentes que no se avergüencen, porque no son excepciones.
Sí, efectivamente. Pero bueno, además, Nacho, además de lo anterior, también obviamente resulta sospechoso que el mecanismo de muerte de estas tres personas sea justamente semejante al inicial por el cual el pakistaní en cuestión acabó en prisión. O no es menos cierto que a veces la mente humana es muy complicada y otras personas podían haberlo replicado para culparle a él. Pero bueno,
que también les dieron con martillos.
Con un objeto contundente, hay que determinar cuál, porque ha aparecido una pistola de fogueo en la escena, o sea, una pistola trucada, bueno, trucada no falsa, que no sé si está trucada o no, pero en cualquier caso, aunque estuviese trucada, tú sabes que una pistola trucada normalmente dispara una vez y a la segunda ya no dispara, pues en casquillas, se estropea, con lo cual, todo apunta a que han muerto con golpes de un objeto contundente.
Bueno, fíjate que esto del perfil es bastante llamativo. En los últimos 5 años habré tenido 2 o 3 personas por año con este tipo de situación que es totalmente desesperante para la familia. Tuve una este verano pasado, prácticamente después del verano, en el que una chica, además, esto es, también es importante subrayarlo, no tienen por qué necesariamente para nada ser personas incultas y alejadas de la realidad.
Que no.
En este caso era una profesional que, aunque os parezca mentira, y digo parezca mentira porque para las personas que tenemos o intentamos tener los pies en la tierra, en ocasiones es totalmente increíble. Bueno, pues un actor de Hollywood, famoso no, lo siguiente, contactó con ella a través de las redes sociales y tú dirás, bueno, ¿cómo es posible que un gran actor de Hollywood le pueda sacar dinero a una chica? Bueno, pues lo digo porque tengo todas sus conversaciones, además de
WhatsApp.
¿Pero
no era un perfil falso?
Hombre, claro que era un perfil falso.
Claro.
No, totalmente falso.
Brad Pitt no se va a poner a chatear a través de Facebook.
Bueno,
no lo veo yo eso.
No era Brad Pitt, pero es que no quiero dar más datos, sino ahí la familia es un problema de confidencialidad, ¿no? Pero bueno, Brad Pitt, un homólogo de Brad Pitt, digámoslo así, es decir, realmente un actor hiperfamoso. Bueno, pues un día se quedaba aparentemente en su jet privado en Dubái sin queroseno para el jet, y entonces sus tarjetas Platinum estaban bloqueadas y necesitaba urgentemente 5.000 o 10.000 euros para echarle, aunque esto, yo sé que suena grotesco, bueno, pues para echarle gasolina al jet y poder volver otra vez a Estados Unidos. Bueno, pues así sucesivas peticiones envolventes que iban poco a poco, bueno, que iban poco a poco, ¿no? En este último caso, por ejemplo, desvalijó a esta señora, oye, una señora que además no era especialmente mayor, andaba en su cuarentena, casada, con hijos, y el perfil. Bueno, pues personas que en ocasiones son quizá excesivamente soñadoras, personas con una dependencia emocional acerca de terceros, pues sumamente importante, y que en un momento determinado creen que realmente esa persona se dirige particularmente a ellas. Y ahí hay que alabar, o por supuesto censuro, lógico, ¿no? Pero hay que alabar la perversidad de estas otros que se dedican al engaño, porque además esto que acabas de leer, Nacho, se asemeja muchísimo a los textos que me enseñaron.
Sí.
Son verdaderas organizaciones a nivel mundial que tienen una experiencia que a veces me da la impresión que hubiese profesionales de la mente detrás de ellos.
Pero ojo, ojo, que yo conozco otro caso, verás tú. Varón de 20 y tantos.
Sí, sí, varón, los hay.
Varón, varones. Pero escucha, sí, varón de 28. Sí.
Soy una chica rusa, hijo, muy guapa, modelo.
No. Hijo de unos amigos míos, viene a verme. Conoce otro chico, un caso homosexual, en las redes. Le dice que trabaja, que es periodista español. Empiezan a chatear, lo mismo, no se ven nunca. Como el chaval pretendía ser español, era más difícil escaparse de la persecución amorosa. Finge accidente y entrada en hospital. Necesita dinero para el tratamiento. El otro se lo proporciona. No permite que vaya a verlo al hospital porque está en una situación muy extrema y no quiere que le vean así, por una cuestión también de coquetería, etcétera. Viene este chico a verme y me pregunta si puedo hacer una gestión para ver si este chico realmente trabaja en el equipo periodístico que dice trabajar. Llamo yo a la emisora en cuestión. Jamás han oído hablar de ese sujeto. El mismo caso. No se podía creer que era una estafa.
¿Cuánto le sacó?
Pues también unos 3.000 o así, pero hablamos de una persona con pocos recursos económicos, un joven que empezaba y que lloraba amargamente cuando yo le explicaba que eso era una estafa tipo. No quería creerlo, era dificilísimo desafectarlo de ello.
¿Pero por qué lloraba amargamente? Porque se había involucrado emocionalmente. Y aquí la primera clave, Nacho, Cristina. La primera clave es que las emociones nublan el intelecto en todos los aspectos. Cuando tenemos reacciones de agresividad, cuando tenemos reacciones de pasión, cuando tenemos reacciones de codicia y recibimos, antiguamente era el tocomocho, pero recibimos esas cartas de hola, soy un primer ministro nigeriano, tengo aquí no sé qué herencia, ayúdame a desbloquearla, etcétera, etcétera. La codicia, en ese caso, las emociones nublan el pensamiento. Son muy bonitas ocasiones, pero nublan el pensamiento.
Te voy a decir que uno de los suplantados ahora mismo es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
Hay
gente nos ha atacado a todos.
Sí, bueno, no, hablaba del caso de las cartas.
¿Te refieres a eso? No, perdón. No.
Y hay gente que se hace pasar por él para mandar mensajes, incluso con faltas de ortografía. Es decir, soy Pedro Sánchez, necesito ahora que me mandes un dinero y tal. O sea, quiere decir que utilizan desde actores de Hollywood hasta presidentes de gobierno. Esto es todo de un nivel de surrealismo y me da una pena. Me da una pena porque todo el pueblo le advirtió a estas mujeres que las estaban estafando y ellas querían seguir creyendo la mentira. Entrevisté ayer a una mujer que me decía, le di todo mi dinero a uno que me engañó de forma permanente, yo estaba sola y necesitaba amor. y la tercera vez que fui al banco, le dije al del banco, oye, que quiero hipotecar mi casa. Y él dijo, a ver, pero cuéntame qué está pasando aquí. Le contó todo lo que estaba pasando y el del banco se negó a hipotecarle la casa y avisó a la Guardia Civil.
Claro.
Con lo cual ahí le abrieron los ojos. Pero aún así a la mujer le ha costado una barbaridad desengancharse de esa dependencia emocional de alguien que no existe.
Sí,
una
sí,
fíjate que en este, de una quimera.
En este caso que nos cuentas, Nacho, además debería haber otro factor que lo potenciaba aún más, que como bien sabéis, en psicología se llama locura 2, es un nombre francés, folie 2, en el cual, imaginaros, no una persona, sino un grupo de tres hermanos.
Es que se alimentaban entre sí, claro.
Claro, se retroalimentaban las unas a las otras en torno a este tipo de cuestión.
Fulano le ha pasado esto, hay que ver lo que le ha pasado a fulano. Entonces, claro, era ya, iba tomando cuerpo de realidad. Es tremendo, ¿eh? Lo que la imaginación puede llegar a hacer, que en este caso les ha costado la vida a los tres hermanos.
No. Este es el contexto de la historia de los tres hermanos. Lo que les ha costado la vida no lo sabemos. No lo sabemos porque a lo mejor se trata de un robo en casa. Y eso ha cabreado a alguien. Ah. O a lo mejor han pedido dinero a quien no debían, pero no sabemos.
Bueno, pero si han pedido dinero y tiene que ver con toda la necesidad de dinero.
Sí, bueno, y se han robado dinero.
Claro, es que es la misma historia porque al cabo se han buscado enemigos por satisfacer.
Sí, pero los militares. Los militares americanos. Sí, pero los militares americanos de Afganistán no han venido a matar a las hermanas.
No, pero las han robado durante meses hasta volverlas locas.
No, pero escucha, no han venido desde allí porque se sintiesen celosos, ni yo creo que un prestamista haya venido a recuperar su dinero y haya matado a estas mujeres para que les devolviese el dinero. No, porque un prestamista cuando mata a los prestados no recupera el dinero nunca más, y lo que quiere es el dinero.
Sí, es decir, de hecho,
o sea, que puede que esté completamente desligado el crimen del suceso de la estafa.
O que sea residual la relación entre ellos.
No, claro, los militares americanos, en primer lugar, ni serán militares, ni son norteamericanos, y a lo mejor, al igual que ocurre con los secuestros virtuales, están en una cárcel de Santiago de Chile y desde dentro están llevando el tema.
Entendámonos
que ocurrió justamente, recuerdas, Nacho, ¿no? Esos secuestros virtuales de presos, los presos dentro de la cárcel delinquiendo.
Llamaban por teléfono a decir, hemos secuestrado a tu hijo, no cuelgues el teléfono. Y se oían gritos, papá, papá, y era todo falso, claro, era todo falso.
Tremendo. Pero, oye, antes de despedirnos quería preguntarte por lo de Cerro Muriano, porque bueno, también hay mucha alarma social.
Esto es de un nivel de vergüenza, Cristina, sideral. Es un ejercicio en el que tienen que cruzar un lago. En realidad quieren simular que cruzan un río, paso de río.
Militares españoles en unas maniobras en Córdoba.
Eso, Cerro Muriano, Córdoba, correcto. Entonces la cuestión es que tiran un 5 de la mañana, se levantan, un frío que trina, y se ponen a hacer el ejercicio, van con el uniforme, las mochilas, el arma. Entonces mandan a tres para hacer el ejercicio. Hay una cuerda que va de un árbol a otro a lo largo del ancho del agua. Entonces les dicen, tenéis que cruzar, y si veis que os ahogáis, ya ahí sí podéis tocar la cuerda, pero si no, no toquéis la cuerda. Y el ejercicio es, tú caminas con tu mochila a la espalda, hasta que te llega al cuello el agua. En ese momento te quitas la mochila, que debe ser estanca y actuar como flotador, pones el arma encima, vas con el flotador delante y pateas para cruzar hasta el lado contrario. Manda a tres el capitán a hacerlo. De los tres, uno casi se ahoga, pierde el arma, sale y le mete una colleja, según me cuentan el capitán al que ha perdido el arma. Pero ven que no es posible hacerlo porque el nivel de agua es heladora. Pero aún así dice, venga, primera sección, todos al agua. Todos van al agua y empiezan a patear. Tendrían que hacer la distancia de dos piscinas olímpicas. Todos empiezan allí a patear. Por cierto, en el agua se pierde la temperatura corporal 25 veces más rápido que al aire.
Claro.
Empiezan a patear y no llegan. Y empiezan a hundirse. ¿Por qué? Porque nadie ha revisado que las mochilas sean estancas. Aparte van lastradas. Como las mochilas no son estancas, si se hunde la mochila, se hunde el fusil y te hundes tú si no sabes nadar. Pero no si no sabes nadar, porque si la temperatura está a 25 grados, pues no hay problema. Pero como esa temperatura debía ser heladora, empiezan a tener calambres.
dos o tres grados. No, un inciso para que los oyentes vayan entendiéndolo. Estaba a dos o tres grados. A esa temperatura aproximadamente la supervivencia es cifra en unos 20-25 minutos, de los cuales la mitad ya empiezas, como bien dices, Nacho, empiezas a tener calambres, empiezas a faltar la fuerza física, que es imprescindible para su
dice que se le momento, los testigos dicen que se les ponía la piel azul, Gaona.
Claro,
azul,
claro,
los propios normal. Militares.
Madre. Porque claro, congelada.
Claro, las venas que tenemos en la piel se cierran, se estrechan para conservar el calor del cuerpo.
Acumularla en la cabeza.
Esto es. Entonces, los militares con calambres desangelados y de repente pues se hunde uno y se hunde otro. Hay dos versiones. Hay una versión que dice que el cabo no sabía nadar, por tanto, sin flotador, pues se fue hacia abajo. Pero claro, ¿qué ejército permite que entren a formar parte de sus filas un cabo condecorado? Personas que no saben nadar. La familia o el entorno de la familia viene a decir que sí sabía nadar, pero bueno, yo he leído testimonios que decían que no. Y todo esto es un problema enorme. Esto es un problema enorme porque si tú, como capitán, mandas a tres a hacer un ejercicio y sale uno medio ahogado, ¿qué haces mandando a toda una sección? Se debería haber suspendido el ejercicio de forma inmediata. Hay un testimonio que dicen, aquello era imposible. Lo sabían y aún así nos mandaron. A mí eso me supone un dolo eventual, que traducido significa, yo me puedo imaginar que si he visto un ejercicio en el que casi uno se ahogaba, si mando a 20 más, se van a ahogar algunos. Con lo cual, soy responsable de lo que les ha pasado. Es decir, les he mandado a una muerte.
Pues lo que no entiendo es que después del famoso caso del legionario que acabó en el Tribunal Supremo y que ganó, entre paréntesis, Bárbara Arroyo, montando un antes y después dentro de la jurisdicción militar, todavía no se hayan puesto las pilas el ejército respecto a esto. Y no entiendo la falta de filtración realmente respecto al tema de no saber nadar. Si no sabe nadar, ¿qué es lo que hacían ahí algunos? O sea, no lo entiendo, es realmente incomprensible.
De todas maneras, insisto, la familia dice que sí sabía. Vamos a ver qué determina la investigación, pero ahora mismo están imputados el capitán, el teniente y el sargento, si yo no me equivoco, porque ninguno de ellos revisó que las mochilas tuviesen la correcta estanquidad, es decir, que fuesen estancas al 100%. Y luego, una cosa, Cristina, que he contado, había un cable de salvavidas, es decir, si tú te agarras ahí no pasa nada. Hay un testimonio que dice que se agarraron y el cable se hundió. Es decir, podía ser que fuese una cuerda dinámica de estas que no son que se alargan.
Sí. Y no fuese una cuerda.
Básicamente decían, era una cuerda del Decathlon. Pero hombre, por favor, aquí ponemos un cable de acero por lo menos. ¿Dónde estaba la ambulancia? ¿Dónde estaban los sanitarios? Como en el caso del legionario, que no había ni ambulancia, ni sanitarios, ni nada, aquí tampoco había nadie para mirar, para socorrer a los heridos. Pero que escucha que murieron dos, pero que salió uno en parada, otro casi se muere. Una salvajada, pero es que tampoco había observadores externos que viesen a ver quién se hundía y quién no. Porque hubo un soldado que se hundió y nadie se dio cuenta de que se había hundido. ¿Sabes cómo los encontraron a uno de ellos? Al cabo, lo encontraron cuando lo sacaron en posición fetal, con signos de congelación. Probablemente murió ahogado, pero murió ahogado porque estaba tan frío, tan congelado, que se encogió para intentar recuperar. ¿Y sabéis qué tenía en las manos? Tenía el fusil. El fusil que no debía soltar porque si no se llevaba la probable colleja del capitán.
Tremendo. Bueno, quedé aquí crónica de esto. Desde luego es una forma de vindicar justicia, porque una cuestión es la disciplina y otra cosa es el sadismo. Es Nacho Abad y es José Miguel Gaona. Ahora vamos enseguida a la tertulia de chicos. Vamos a abordar esa información que dice que las mujeres están sacando ventaja del feminismo imperante y los hombres están quedando preteridos, que hay ya incluso persecución de varones y los hombres se sienten mal. A ver qué nos cuentan los chicos. Gracias.
Nacho, nos vemos el martes en Código 10.
Código 10.
Hasta luego.
Eso es. Un abrazo. Un chao.
Escucha. Y voy a aprovechar este
con
minuto.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Voy a aprovechar este minuto para llamaros la atención sobre un problema que hay en Yepes. Vosotros diréis, bueno, ¿qué pasa ahí? Para empezar, es una localidad señera porque nació San Juan de la Cruz en Yepes. Pero es que tiene una colegiata, una iglesia del siglo XVI, que es impresionante y está declarada bien de interés cultural con la categoría de monumento desde 1992. Bueno, esta impresionante iglesia fue construida por el arquitecto Alonso de Covarrubias y tiene obras de Luis Tristán, alumno aventajado del Greco. Y la cuestión es que en el momento de Filomena, su cubierta se vino abajo. La reforma de esta cubierta implica un gasto de 1 millón de euros y el pequeño pueblo, que apenas tiene 5.200 habitantes, no da abasto para hacer frente a la recuperación de este monumento nacional. La cuestión es que han recaudado a fuerza de iniciativas solidarias 211.000 euros y el arzobispado ha aportado otros 285.000, pero no llegan a cubrir, insisto, el 1 millón de euros, les falta 500.000. Mañana se van a movilizar. A las 11 de la mañana, Yepes va a realizar una manifestación bajo el lema Salvemos la Colegiata. Es una marcha simbólica pidiendo la atención pública, por lo que en el fondo constituye parte del patrimonio nacional. Se solicita no solamente ayuda de las personas que tengan sensibilidad cultural, sino de las administraciones públicas. Y la verdad es que tienen muchísima razón, porque la colegiata de Yepes es un bien absolutamente indispensable y merece la pena apoyar. Insisto, mañana en Yepes a las 11 de la mañana, domingo 21 de enero, Plataforma Civil Salvemos la Colegiata.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Se puede ser influyente?
Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9.
¿Y se puede ser influyente?
Vosotros decidís si le pongo un 5 o
por
le dejo
supuesto.
El 4.
No,
por
supuesto.
5 sea.
¡Oh, vaya, bravo!
Este fin de semana toda la liga en el programa deportivo más influyente de la radio.
Sí, señor.
El domingo Real Madrid-Almería, Betis-Barcelona.
¡Fantástico!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este mes, usar la app de Lidl Plus tiene recompensa. Acumula tus compras, llévate productos gratis y consigue 10 euros en premios. Descárgate la app, escaneala en caja y empieza a ahorrar desde ya. Lidl, marca la diferencia.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
El agua es que ¿quieres buscar?
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Vocación Plus.
Es por ti que has cambiado tanto.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Sabemos de los peligros de los videojuegos, hemos hablado mucho de ello, de la dependencia que se genera. Pero oye, siendo responsables, pueden ser muy positivos. ¿Cuál es el impacto de los videojuegos online en la salud mental?
Por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no? El trabajo en equipo y el aprendizaje.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Con esto de la vuelta a la rutina, estamos en enero después de las Navidades, parece que Laura está invirtiendo muchas horas en la cocina.
Pero totalmente, Cristina, o sea, aunque te confieso que tengo un as bajo la manga. Apúntate, porque es la cebolla congelada de Mercadona. Está congelada y viene ya cortadita y claro, así te evitas lágrimas, olores en la cocina y claro, es tan buena pues como la fresca. Y el cierre zip es una genialidad que la convierte en un comodín para tenerla siempre a mano en mi cocina y vamos, que me está ayudando a seguir hábitos saludables en las comidas de una manera fácil y bastante divertida.
Jolín, pues me suena a solución para la vida diaria tan azacaneada que llevamos y para una dieta equilibrada. ¿Alguna receta en particular que te haya hecho triunfar?
Pues mira, es que puedes hacer desde salteados hasta guisos y la verdad es que la cebolla congelada de Mercadona se adapta a todo. Ya te digo que es mi aliada secreta.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A mí me llamó la atención un comentario de mis propios hijos en el colegio cuando tenían como 10 años. Qué gracioso, porque uno de ellos dijo, uno de los varones, es que esa profesora es feminista y no me hace caso. Y me llamó la atención, insisto, de eso puede hacer fácilmente 20 años. Lo cierto es que ha salido ahora una encuesta del CIS que revela que el 44% de los hombres se siente discriminado por la evolución de las cosas. Dicen que el feminismo les está dejando en segundo término. Y lo curioso es que también el 32% de las mujeres afirman lo mismo. Es curioso, llamativo, escandaloso. Vamos a ver qué dicen nuestros chicos. José Miguel Gaona lleva con nosotros desde primera hora, el primer momento de esta hora de programa. Y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía, se suma ahora. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado desde la luminosa Costa del Sol.
¡Anda! ¡Te has ido a la playa! ¡Qué suerte! ¿Y allí qué tiempo tenéis?
Pues bastante bueno, lo que pasa es que también es cierto que de vez en cuando llueve y hace bastante viento, pero vamos, en general, muy bueno.
Es que Juan se está yendo, la borrasca se está yendo por ese lado, pero claro, nada que ver con los fríos que estamos pasando.
Nada, nada, estás mejor que en Finlandia, así que no te quejes.
Es absolutamente. No voy a abrir la boca.
Oye, los finlandeses en tanga, seguro, ahí en Málaga.
Los finlandeses los tenemos aquí al lado, o sea, los finlandeses han venido todos para acá, ¿no? Esto, si ya no cabemos más.
El 44% de los hombres cree que se les discrimina. A ver, ¿qué opináis vosotros, José Manuel?
Pues, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo de un documento que está colgado en internet, en el cual podemos encontrar hasta 497 diferencias legales a favor de la mujer en la legislación española, que pueden ir desde las cosas más básicas, que puede ser la cotización de autónomos, hasta accesos específicamente de la administración pública. Acceso a dinero público, acceso a oportunidades y demás. ¿Existe? Pues indudablemente existe. Hay una política de discriminación, sin ninguna duda, lo que se llama la discriminación positiva, que está presente y demás. El problema a mí no me surge por eso, o sea, eso podría ser incluso perfecto, pero es que es una realidad. Insisto, eso está colgado por internet, hay en este caso simplemente 497 ejemplos y no es tan poco sistemático, simplemente una persona que se ha puesto a resumirlos. Pero es que te voy a poner un ejemplo, es decir, de lo que decías tu hijo, ¿no? Hace 20 años. Mira, te voy a leer un ejemplo de un libro de lengua castellana y literatura de primero de bachillerato de la editorial Sansi. ¿Vale? Están viendo las declinaciones de las personas en el plural, ¿vale? Y lo voy a leer literalmente para que los oyentes lo escuchen. Primera persona del plural, 2. Los hombres somos unos machistas. Segunda persona del plural, 2. Los hombres sois unos machistas. Tercera persona del plural, 2. Los hombres son unos machistas. Y así toda la declinación. No. Esto es un libro de lengua y literatura. Lengua castellana y literatura, insisto, primero de bachillerato, Sansi Ediciones, para el que lo quiera consultar. ¿Qué ocurre? Pues estamos yendo a una sociedad de extremos, en donde si los niños están escuchando eso, más luego el trato discriminatorio, etcétera, etcétera, pues entiendo que estamos haciendo, radicalizando una vez más, como hemos hablado muchas veces en este programa, a la sociedad para que nos enfrentemos entre nosotros.
Lo que pasa es que esas medidas que tú señalas por hacer de abogado del diablo indudablemente intentan corregir otra situación de fondo, ¿eh? Porque fíjate que el estudio destaca que el 67% de las mujeres dicen que las desigualdades de género o las desigualdades sexuales entre hombres y mujeres siguen siendo bastante grandes. Y a ese criterio se suma el 48% de los varones, José Miguel.
Bueno, la verdad que yo no dudo de eso, aunque lo pongo un poquito también, aunque sea ligeramente, en tela de juicio. Es decir, me gustaría saber exactamente, puede ser quizá el retraso en la promoción en los puestos laborales, que es lo que siempre he pensado que puede ocurrir por razones involuntarias o voluntarias por parte de terceros, pero realmente todos sabemos también que una persona ante un puesto determinado, el que sea mujer, hombre o todo lo contrario, no se le puede pagar de manera distinta. Eso es nosotros tenemos clínica, etcétera, y tampoco lo deseamos pagar de forma distinta, pero es que legalmente tú no puedes, ante el mismo puesto, el mismo sueldo. Ahora, me voy a ir ahora por otra rama de la cuestión.
Fíjate que sí, perdóname un segundo que te interrumpa.
Sí, dime.
Eso tienes razón, y además está produciendo un fenómeno curioso, que es que los puestos en la judicatura y en la medicina pública están siendo mayoritariamente ocupados por mujeres, claro, porque son enormemente estudiosas y muy tenaces. Pero en los consejos de administración de la empresa privada, las mujeres brillan por su ausencia.
Habría que estudiar el tema de fondo también, qué es lo que está sucediendo, por qué no ocurre. No ocurre porque los hombres, como si fuesen o perteneciesen a alguna sociedad secreta, le intentan que no suban, o quizá hay algún otro tipo de cuestión. Creo que eso es interesante, pero no solamente eso, he estado pues revisando también las publicaciones de izquierda en relación a esta noticia en particular. Ah, amigo, ya sé por qué los hombres, o algunos hombres, o muchos hombres, realmente se sienten discriminados. Porque son fachas, claro. ¿Cómo no lo había pensado yo antes?
Bueno, pero eso no debe ser una simplificación zafia, ¿no?
Lógico, pero es como la izquierda está vendiendo esta historia. Es decir, de una gran parte de estos hombres que sienten discriminados, pero una elevadísima parte son fachas. Y facha es igual a que tú no eres un ciudadano con derechos. Prácticamente eres un outsider, un paria, etcétera. Por lo tanto, entenderme, señores, a estos individuos que no están satisfechos, no les toméis en cuenta. No merecen ser parte de la sociedad.
Vosotros, por favor, ya desde un punto de vista de más seriedad, ¿por qué pensáis que este 44% de hombres se cree discriminado?
Era serio, lo que decía.
No me refiero solamente a cuestiones legales, ¿no? Quiero decir que hay una discriminación positiva, pues en términos de ayudas públicas, etcétera, para intentar empujar a las mujeres. ¿Socialmente notáis que los hombres os dicen, jo, es que ya no importamos nada?
Vamos a ver, socialmente, en general, yo sí noto esa sensación, es decir, y lo que se hace es sencillamente hacer cada uno su vida, y hay ciertas cosas que no vas a apoyar o colaborar y ya está, haces tu vida porque no te queda más remedio que seguir viviendo. Pero, por ejemplo, a nivel de día a día, jurídicamente, y mi compañero tiene tantos ejemplos como yo te puedo plantear un divorcio, los dos médicos en el mismo centro de trabajo, con el mismo horario, con el mismo sueldo, y el padre tener muchas más habilidades sociales y educativas que evaluadas en un informe pericial que la madre, y darle la custodia a la madre para que la madre aprenda. O sea, eso es una barbaridad. Eso es el día a día en nuestro trabajo. Sí, a igualdad siempre es favorable para la mujer, a igualdad siempre. Ya no te digo la carga de la prueba, es decir, la palabra de una mujer es ley, la palabra de una mujer es prueba de cargo. Y el varón tiene que ir a demostrar todo lo contrario, que no ha ocurrido algo que a lo mejor no ha ocurrido, lo que es diabólico, lo que está prohibido desde la época de la Inquisición, se llama prueba diabólica eso. Uh-huh. Eso es en el día a día.
¿Y
qué está ocurriendo? A mí lo que me preocupa, es el... el hecho de que lo que está empujando a la gente es a ser suspicaz. Es decir, todo es suspicacias. Ya no hay relajación. A mí me gustaría trabajar con hombres y mujeres con una tranquilidad, con una relajación que no se puede producir ya en la empresa. Ya hay que tener todo abierto, estar sobre aviso, abierta, estar con... Sí, bueno, grabarlo todo incluso, porque basta que alguien diga algo, ojo, que si no ocurre, es imposible de probar que no ocurrió, porque nadie puede probar algo que no ocurrió, ya tenemos un lío estupendísimo. Entonces, eso es un gran problema, el grado de tensión al que se está produciendo la gente, se está empujando la gente. Y os planteo una cuestión, si a los niños les decimos desde primaria, ya con el ejemplo que os he mostrado en bachillerato, que son machistas, al final sabes lo que hace la gente cuando las arrinconas, pues consolidarse y enrocarse en la posición. ¿De verdad soy malo? Pues voy a ser malo. De verdad voy a ser malo.
Hombre, algo debemos estar haciendo mal, algo, ¿eh? Y eso que yo estoy muy de acuerdo con el hecho de que las mujeres seguimos muy discriminadas. Y puedo dar muchos ejemplos. El primero, ese que decía yo, de los consejos de administración de las empresas. Algo debemos estar haciendo mal cuando de repente te encuentras con que las prácticas de machismo se han generalizado mucho más que cuando yo era joven. Sí. Quiero decir, el hecho de
y entre los más jóvenes,
sí,
además.
Que un varón de repente se permita mirar los teléfonos de su novia o preguntarle y decirle cómo se tiene que vestir, son cosas que inauditas en mi juventud.
Ya, pero fíjate que eso último que acabas de decir de mirar el teléfono, ese dato viene justamente de una encuesta de hace aproximadamente unos 4 o 5 años de una socióloga de Miguel, creo recordar, que no sé si era o es hija de Amando de Miguel, fallecido, y yo fui quizá uno de los pocos que se leyó las decenas de folios de aquel informe. Es verdad que prácticamente la mitad de los varones miraban, en la etapa de la adolescencia, miraban el teléfono de su pareja. Pero si seguías leyendo, dos páginas más allá, ponía que la mitad de las chicas leían o veían también el teléfono de su novio.
Ajá.
Y sin embargo, se utilizó la primera parte nada más de aquella información que, entre paréntesis, inundó y ha inundado como leyenda urbana justamente todos los noticiarios. Recuerdo que estaba hasta en las paradas, la propaganda, publicidad de las paradas de autobús. Pero, ¿quién se leyó las siguientes páginas?
Fíjate, qué curioso.
Claro, ¿por qué esa zafiedad a la hora de interpretar la realidad? ¿Por qué mentir a la sociedad. Y cuidado, eso no quita lo que tú estás diciendo, Cristina, que puede, por supuesto, que puede haber cosas donde se las discrimine a las mujeres, pero ese no es la vía. Hacerlo de esa manera torticera no es la vía.
Pero fíjate que sí que hay otros signos de brutalidad masculina, como son las bandas urbanas de violación. Quiero decir que se trata de un perfil que probablemente tiene también que ver con otras cosas, con la pornografía, etcétera, ¿no? Pero que son iniciativas que cuando yo era joven no se daban en absoluto. O sea, que cuatro varones o cinco...
Vamos a ver dónde está el origen. ¿Tenemos que criminalizar a todo un género por eso?
Ah, no, no, en absoluto.
Vamos a ver el origen.
Yo lo que quiero subrayar es el hecho de que estamos haciendo algo mal.
Claro, ¿qué estamos haciendo mal? Pues mira, a lo mejor nos podemos plantear que eso que hemos estado trabajando de la discriminación positiva, en Suecia, ya hace muchos años, admitieron que era un absoluto fracaso.
Ah.
De tal suerte que lo que hicieron al final es empezar a discriminar positivamente a los hombres, porque estaban apartados de la universidad y reconocieron que era un fracaso. Que en Estados Unidos, que es la cuna en los años 50, sobre todo en Harvard, para potenciar determinadas minorías, en este caso lo que llaman ellos la afroamericana, un autor, Thomas Sowell, que es, por cierto, afroamericano, admite y demuestra y ha dedicado toda su carrera a mostrar el fracaso de la discriminación en la comunidad negra en Estados Unidos. Sí, y seguimos, suma y sigue con esta matraca, por supuesto, sectaria, claro, como acaba de decir nuestro querido compañero, simplemente mostrando ciertos datos, porque no nos interesa hasta que se convierte en una pregunta parlamentaria que nos dé las cifras de asesinatos, claro, de niños separados por sexos, porque lo ocultan, porque no les viene bien a este cuento. Mira, vamos a ver, nos están entreteniendo para no resolver un problema que existe y que es real y que nadie dice que no sea real.
Pues ahí lo dejo, por razones de tiempo, pero me parece más que interesante lo que apunta el TIS.
Es fascinante el tema.
Es fascinante. O sea que gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar por estar aquí con nosotros en los asuntos de actualidad. Un abrazo, amigos.
Otro.
Un abrazo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola, soy Marc Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Hola, oye, ¿hace falta algo? Que estoy en el súper del Corte Inglés y hay muchísimas ofertas. Mira, aceite de oliva Cosur, el que nos gusta, el virgen extra. Llevas 3 y pagas 2. Y para cenar hoy hay salmón noruego fresco a 13,90 el kilo. Aprovecho, ¿no? Que son muy buenos precios.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
La Cumbre Mundial del Clima ha aprobado una importante medida: triplicar las energías renovables para 2030.
En Iberdrola llevamos más de 20 años siendo un líder mundial en energías renovables para conseguir un futuro sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Hola, ¿venden este local?
En principio no se vende, ¿no, Juan?
No, pero bueno, a ver, díganos.
¿Sabía que esto, antes de ser una franquicia de hamburguesas, era una biblioteca?
Algo habíamos oído.
Pues me gustaría que volviese a serlo.
¿Y qué piensa hacer?
Convencerles.
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un cóctel de crímenes, traiciones e intrigas.
Más vale que se acostumbre a mis botas por su barbilla.
que solo puede controlar uno de los más grandes.
¿De quién estamos hablando?
Gene Hackman.
Por supuesto, me ocuparé ahora mismo.
Arde Mississippi y Al cruzar el límite.
¿Cuándo empieza el show?
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé.
Pues que estás clavando el clavo con la pala.
Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo.
Por eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por $24.90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hay novedades. Comenzamos por los alimentos. El gasto principal de la cesta de la compra y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA cero.
Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%, pero...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía Cope encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones.